esta canción, mira, esta, ¿por qué pusiste esto? Vos sabés que esta es de una novela también, ¿no? Esta tiene que ver con algo de lo que venimos hablando de temprano. ¿De qué novela y quién es el que la canta?
Ah, yo soy aquel que estando
lejos. ¿Qué se te está sonando? ¿Qué se te está sonando?
Esto me parece que es David Bolzoni, me parece.
¿Es David Bolzoni? ¿De qué novela es esto?
Esto es de Montecristo.
¿Esto es de Montecristo? ¡Ah! Bueno, no, si ya no, te vas a animar, si ya te vas a animar a cantar.
Metele vos, David, metele vos.
De que la hizo. Sí, este es David Bolzoni.
Este es David Bolzoni.
Qué suerte tenerlo sentado acá. ¿Cómo andás, David?
Hola, chicos, buen día. Un placer estar acá. Hacía tanto tiempo, cuando entré, me acordé, siempre tengo como muy buenos recuerdos con las radios. Me gusta la radio.
¿Te gusta la radio?
Sí, sí, me gusta la radio.
¿Ya habías estado acá en el cielo?
Digo, me gusta la radio porque, comparándolo con la tele, ¿viste? Con la tele tengo esa cosita ahí de, ¿viste? No sé, será la vergüenza, el tiempo, que es un timing más acelerado, pero
mirá,
la radio, se ve que en otra vida he sido algo de la radio.
Probablemente, estás en una reencarnación. En otra vida hiciste canciones de novelas y en otra vida hiciste esto. Bueno, David Bolzoni, che, era la sorpresa.
Un gusto,
mucha gente,
che,
se dio cuenta. Un placer tenerte acá.
Un placer estar acá en el cielo, en La Plata. Hacía mucho que no estaba acá y la verdad es un placer.
Bueno, vas a estar el 7 de julio en Espacio Live, tocando, haciendo canciones y todo lo demás. Van a sonar todas estas y muchas más. ¿Estás viviendo en Córdoba? ¿Te volviste a vivir a Córdoba?
Me volví a vivir a Córdoba. Sí. Hace un par de años que fue una gran decisión. Fueron muchos años en Buenos Aires y
claro,
volver a ir a la patria cordobesa era algo que estaba pendiente porque tenía muchas cosas por vivir que no había vivido.
Mirá.
Me fui muy chico, ¿viste?
¿A qué edad te fuiste de Córdoba?
Y tenía 18, 19.
Uh-huh. Y ¿por eso no tenés tonada?
En Carlos Paz en particular, gracias, muy amable.
Acaban de acercar.
No hay tonada, claro, en Carlos Paz.
En Carlos Paz no hay mucha tonada, porque es como, hay como un crisol de razas.
Bien.
En Carlos Paz. Hay gente de mucha gente de Buenos Aires, mucha gente de Santa Fe, mucha gente de, pero te vas ahí a 30 kilómetros y empezamos a...
Ahí empezó.
Claro.
Tenemos San Vicente cerca.
Ahí está, ahí está.
Depende, te acomodás. Donde es el show, te acomodás.
Claro, acá en La Plata estoy hablando de la platense ahora, en
claro,
este momento.
No te olvides decir pollajería y micro. Las palabras que son de acá nada
micro.
Más.
Micro también es en Córdoba, micro.
Pero le dicen al de...
Al de
acá le decimos al urbano.
Al urbano,
también.
Sí.
Ah, mira.
Sí. Sí, el Bondi micro. Bondi micro es una...
Bondi es muy porteño.
Y Bondi es muy porteño.
La terminología de Córdoba es aplicable a canciones fuera del cuarteto o no, decís vos.
Sí.
¿Sí?
Sí.
Es aplicable.
Sí, 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 sí. Igual es como en todos lados, viste que vos vas a una provincia y tenés... no sé si pasa en otro lugar del mundo, pero tenés muchas tonadas dentro de la misma provincia.
Sí, claro.
¿Viste?
Sí.
Y Córdoba tiene tonadas por barrio.
Por barrio.
Es imposible seguirle el hilo, por cómo
porque, a ver, la gente conoce de Córdoba, por lo general, el cordobés de tras la sierra, ponerle la Mole Moli, un gran referente para la gente de la tonada cordobesa, es San Vicente. Pero, a ver, es San Vicente, pero él es más del interior. Después tenés, como sucede en todas las ciudades, la zona norte tiene
claro.
Y el cordobés tiene las mismas heces.
Sí.
El sur es más arrastrado, después tenés el centro cordobés, que es el cordobés más neutro, pero por barrios va cambiando. Y si te vas a la zona sur, donde está el Sargento, donde está la Mona, es otro tipo de,
mirá vos,
de cordobés. Es muy interesante, es para hacer un estudio.
Sí, claramente. Todo el mundo pasa, pero no por barrios, eso es cierto.
Claro.
Por barrios debe ser cordobés nada más.
Sí, viste, nosotros tenemos esas cosas.
Esas cosas. Bueno, ¿y cómo está la vida ahí donde estás viviendo otra vez en Córdoba?
Increíble.
Tranquilo,
que,
¿no?
Sí, no estoy...
Basta de prisa.
Es otra, claro.
¿Tenés estudio de grabación? ¿Tenés algo? ¿Te armaste algo?
Ahí en casa, es porque ahora esto, la tecnología nos permite grabar a distancia. De hecho, el disco este nuevo ha sido grabado en Tucumán, en Salta, en San Juan, en Córdoba y parte en Buenos Aires. Todo a distancia.
¿Por qué? ¿Te hacían precio? Porque
iba. Sí, tenía buena internet. Dije, como pagué tan cara la banda ancha, y la quiero aprovechar.
No vengan. ¿Es muy difícil hacer eso, de mezclar después todo o no?
No, al contrario,
es más difícil, más fácil, digo, cada uno va por su canal y después alguien lo mezcla.
Claro, porque una cosa se llama el traqueo, que es grabar. Entonces, suceden dos cosas. Cuando vos estás en un estudio, te corre el tiempo de la hora de
claro,
que vos contratás. Entonces, tiene su magia de la espontaneidad de esa toma o cuando la banda está tocando en vivo en el mismo momento. Cuando el artista graba en su casa, tiene la ventaja de hacer y buscar la toma que realmente quiere y sueña. Entonces, y tiene la desventaja de la no espontaneidad, quizás, pero... Mm-hmm. Pero traquear es el hecho de grabar tu toma, que va de una manera neutral, por así decirlo, sin ningún tipo de procesamiento. Después la persona que mezcla es la que se encarga de editar eso y acomodarlo y buscarle el audio que el equipo está buscando. Y después lo último es la masterización. Por eso sucede el tipo que está mezclando. En este caso yo puedo estar mezclando algunas cosas, pero... El que mezcla está solo y no tiene el artista ahí que le está quemando la cabeza. Decirle, sume, bájame el 2 dB, subime la voz, bájame la voz.
Tiene autoridad e independencia para hacerlo, claro.
Claro, lo disfrutan.
Sí, cuando una persona escribe algo que se llama Lo que queda por delante, porque está en un balance de la vida, el disco se llama así. Iba a decir otra cosa, pero no voy a decir nada. Puede ser que tenga una sentencia de muerte y diga, me queda poco. Pero no, vamos a evitarlo.
No, es
tiempo de balances en David Bolzoni.
Y viste que los 40 llegan con algunas ahí, con unas updates, unas actualizaciones de software.
Sí, es verdad, sí.
Y la verdad que el hecho de haberme ido de vuelta a Córdoba y de estar nuevamente ahí donde todo nació, donde todo se originó, y hacer la música que hago hoy desde el lugar donde están mis afectos, mm-hmm. donde tengo ese tiempo y ese verde, y tengo la vista de la montaña, el lago, ahí a una cuadra, y tengo que ir a llevar a los chicos al colegio y tardo un minuto, y viste,
claro.
Es una vida mucho más simple, es más slow motion, viste, se cierra a las 12, se abre a las 6 de la tarde y se cierra a las 8:30, o sea, somos unos vagos tremendos, no labura nadie.
Pero, la siesta que te debes clavar.
Mucho tiempo, todo. Claro, tiempo para... Eso me cuesta, te digo, porque tan acostumbrado al ritmo de horario corrido de Buenos Aires, se cuesta. Y la verdad que lo disfruto muchísimo, disfruto el vivir un poco más calidad de vida, de tiempo de familia, tiempo de ocio, tiempo de, no sé, de ir a correr y tener tiempo de ir a correr, pero seguir haciendo música. En este caso, este nuevo disco fue concebido ahí, uh-huh. y estoy, no sé, por ahí compartiendo con músicos con quien inicié la música, que debemos tener una banda cuando teníamos 13 años. Uh-huh. Y de repente estar haciéndolo así, más profesionalmente. Sí, estoy en tiempo de balance y un poco el disco, esto de cantar canciones que tiene más de 70 años, es un quiebre en estos tiempos de hoy. Es tiempo de música, sí. Donde ha cambiado todo.
Ha cambiado todo, sí. Sí, sí. A ver, vamos a escuchar otra más de las históricas de David Bolzoni, que está sentado acá con nosotros. Vino con la guitarra, les aclaro, va a tocar en vivo también. Vamos a hacer un live acá. ¡Epa! Uy, esto. Separaba el país. ¿Esta la veía, Seba?
Sí, absolutamente.
¿Virginia?
No, yo ya dije que no porque era muy chiquita.
Claro.
¿Qué tiene acá?
Esta canción. Bueno, esta canción tiene 20 años.
20.
De hecho, claro, este disco es un disco...
tiene 24, por eso.
me doy cuenta que cuando hay veces digo, sí. Estoy festejando 20 años de carrera contados a partir de Resistiré, porque Resistiré fue la primera canción oficial a nivel discográfico. Uh-huh. Entonces cuento la carrera desde ese punto, que son 20 años contados en 2003, que fue cuando salió esta novela, 2003. Son 20 años reales, y por eso este disco también es un disco que viene a ser para mí una manera de festejar y agradecer a toda esa gente que ha sido parte, que ha sido un montón y ha sido parte de esta aventura que sigue existiendo, y gracias a esa gente total, ¿no? En este caso hoy, Maca, que está acá, Marcelo, gente que he conocido a lo largo de la vida y que sigo haciendo esto, y me lo permite la gente que trabaja detrás de todo esto. Y entonces el disco fue como una manera de agradecer, porque es un disco de versiones de canciones que ya existen de los años 60, 70.
¿Esta va a estar en el disco?
No, esto no
va a estar en el disco.
Y estas canciones son canciones para la gente, canciones que cuando canto en vivo en un show, la gente ya apenas empieza a cantar.
Recién nosotros decíamos, esta novela casi que te retrotrae inmediatamente al torso de Pablo Echarri, ¿te acordás? Con el Resistiré, que decís, ¿cómo te laburaba este tipo?
Estará igual.
Y un poco que la gente también lo asocia a eso, ¿no? Digo, todas tus canciones tienen que ver con novelas que marcaron una época.
Y encima, es cierto, y lo que estoy entendiendo cada vez más, hoy ha cambiado todo el modelo de escucha y de visualización de las cosas, ¿no? Hoy estamos acostumbrados a que abrimos Netflix y vemos una novela en un fin de semana. Las novelas en ese momento eran diarias, sí. Y era un momento que vos no lo elegías. aparecía a las 9 de la noche, 8, 10, 11 de la noche, ¿te acordás que era?
Obvio, de la noche. Sí, sí.
Y las familias se quedaban despiertas después de la cena a ver la novela en ese momento, y llegaba la publicidad y tenía que esperar, y se veía en familia, estaba el hijo y la madre y por ahí la abuela. Era un momento que se transcurrió durante todo un año, y por supuesto que eso se convertía en una suerte de banda de sonido, un momento de tu vida, ¿viste? Hoy vemos una serie y la acabamos, la reventamos.
Ni te acordás, el martes no te acordás.
Claro, sí, la ves solo en tu casa y después viene otra, después viene otra, después viene otra. Entonces, lo que ha sucedido con estas novelas, que de alguna manera yo me di cuenta cuando vas y haces un show, la gente se te acerca y te cuenta con un entusiasmo lo que ha sucedido en sus vidas con esta música. Y me doy cuenta pensando esto, ¿no? Claro, ha sido mucho tiempo en muchas familias en Argentina que han estado compartiendo en familia un momento especial, que era estar ahí.
Sí, se veía más televisión que ahora, igual, se veía más tele.
Total.
Ahora con las plataformas y todo menos, ¿no?
Claro, total.
Pero la tele era sagrada en ese momento.
Era un aglutinador familiar, ¿no?
Sí,
porque hoy
sí.
Cada uno ve por su parte, es más, en Netflix cada uno tiene su cuenta, ¿no?
Claro. ¿Y llegar a la tele para vos fue así como un boom, digamos, en ese momento, o no? ¿Lo tomaste como una situación natural de la carrera?
No, era primero un poquito más joven que ahora.
No, sí, ¿pendejo vas a decir?
Un poquito más joven que ahora. Y la verdad que medio inconsciente, porque primero que era cordobés y no entendía nada, ¿viste? Llegamos con Germán y no entendíamos nada. Y empezamos a aprender un poco cómo funcionaba la cosa aquí en Buenos Aires. Y de pronto así, de golpe, pum, una posibilidad de grabar un tema, una novela. Y cuando dijeron, che, vamos a grabar un tema, una novela, nosotros estábamos logrando empezar a grabar un disco, que para un artista, ni hablar del interior, o cualquier artista, grabar un disco es un sueño cumplido. A mí me dijeron que iban a grabar un disco y yo lloré, pero muy contento. Soy de lágrima muy fácil igual, pero lloré. Y de pronto aparece esta oportunidad por casualidad de la vida, que fuimos a un programa de televisión en Telefe, porque un manager tenía un contacto en la televisión, era un magazine de esto a la tarde, un domingo, eso que no vení.
Sí.
Vengan, chicos, hagan unas canciones. Y
¿qué metes con un casetito? ¿Que llevaban un casete o qué llevas?
No, demo? No, metimos vivo porque tocamos
vivo.
Acústico a dúo. Y tocamos y se ve que, qué sé yo, por ahí funciona, viste que en la tele tiene eso de que el control le dicen al conductor,
estira.
Y tocamos un tema, tocaba otro, y ya no sabíamos qué tema hacer, hacíamos cualquier cosa, y teníamos una característica con Germán en ese momento que hacíamos cualquier cosa. Pero y al punto de improvisar letras, canciones, reírnos, dejar un tema a la mitad porque nos habíamos tentado con algo, y se ve que funcionó. Y en ese caso Villarruel, que estaba ahí justamente, nos vio, y cuando salimos del canal nos cruzan el camino y dice, chicos, frenen, quiero ofrecerle una propuesta de por ahí grabar una versión, que usted haga una versión para una novela que va a salir y se vaya a resistir, imagínate en ese momento.
No, ni idea.
Y bueno, grabamos la versión. Y la versión después nos dice, no, también va a ser una especie de casting donde también va a estar Antonio Vera Vela, Portuaria, Jaff, Papo.
Dijiste, olvídate, ¿no?
No hay chance.
Olvídate.
Nos volvimos a Córdoba. Y en ese momento estaba apareciendo DirecTV. Y DirecTV tenía esto de que vos estabas suscripto y te podías ver las novelas, poner el lanzamiento de una novela un día antes, ¿viste? Ajá. Y un amigo que tenía que tocó una banda conmigo, que me conocía muy bien la voz, me llama por teléfono hace un montón que no lo veía, y me dice, che, ¿puede ser que haya escuchado tu voz en una novela? Y así fue que nos enteramos, imagínate.
Ah, nunca nadie les avisó que habían quedado, nada. O sea, sí.
Tampoco era
algo pago, entonces.
Olvídate.
Olvídate.
Así fue que comenzó toda esta historia con las novelas. No éramos conscientes, no. De hecho, tampoco sabíamos cómo funcionaba, qué iba a pasar. Y de pronto, bueno, vinieron todo el resto de las novelas como una consecuencia. Hasta el día de hoy me pregunto por qué, pero ha sido, digo, es una bendición, ¿no? O
sea, ¿y ahí qué hicieron? ¿Llamaron a Villarruel? ¿Cómo
no,
siguió?
No teníamos ni acceso. Llamamos al del Bondi, que decía, che, llévanos de vuelta para Buenos Aires, porque no te atendía el teléfono a nadie. Y bueno, llegamos.
Porque digo, también es, o sea, no es legal que hagan eso.
Ah, vos me estás queriendo meter un problema ahora.
No, claramente después continuaron trabajando y bien, imagino, pero digo, si estaban usando su voz, su canción, su versión.
Viste que poco. Las cosas antes eran distintas. Claro.
Ellos te lo consideraban que te estaban haciendo un favor a vos por darte claro. difusión, exacto.
Sí. Aparte, realmente eran las cosas... Mira, el disco este que estoy haciendo hoy, y esto habla de algo que estoy pensando yo, sintiendo en este momento, de esta transición que estamos viendo hoy, porque creo que lo de la inteligencia artificial y todo esto que se viene nos va a llevar puesto como un tsunami. Y a lo que me refiero con este disco, que es una, para mí es una, y con la gente que trabajo, un manifiesto de lo que sentimos con lo que pasa hoy, de esto de estar a un paso de ver una película de ciencia ficción, de que vamos a vivir y ya estamos viviendo, y darte vuelta y ver el pasado, no sé, de no tener un celular, por ejemplo, de no usar celular, como si fuese hace 2 meses. Entonces, el hecho de sentir de que hay cosas, y sobre todo esta música, que es la que estoy versionando en este disco, no se escucha más, y estos artistas que cantan esas canciones no están más, siento como una fue una señal, ¿viste? Estas canciones me las quiero llevar conmigo. Estoy abierto a esa evolución que vamos a vivir, pero hay ciertas cosas del pasado que no suceden más, que no son más como antes. Y la música de antes, para mí era otra música, y quiero llevármela como regalo, ¿viste? Y esto de reversionarla, decir, bueno, estas nuevas generaciones que vienen...
Dejar testimonio de eso,
claro,
que haya un testimonio.
Sigan siendo eternas.
Bueno, va a tocar la guitarra ahora, prepárate que va a tocar. Dale. La guitarra. Poneme un poquito, una cortinita más de algunas de las históricas de David Bolzoni, que está con nosotros. Ahí se va preparando con la viola. Otra, mirá.
Este es un temón.
Se paraba el país también con esto, ¿eh? Qué hermosa esta.
Te amo, te siento, te vuelvo a sentir.
Es increíble cómo uno se las recuerda, ¿eh?
¿Cómo te dispara recuerdos, Virginia?
De ti,
¿ves? Ahí está. Sí, ¿no te hace falta alguien para los coros? Para el show de Espacio Live.
Exactamente, no.
Dale.
Vamos a improvisar algo. El 7.
David Bolzoni, el 7 en Espacio Live, queda en 56, 8 y 9. Entradas online en passline.com. Está David Bolzoni con nosotros.
Este viernes, el 7
este viernes. Este viernes ahora, por eso.
Uno dice 7, pero es este viernes
no.
próximo.
Muy bien,
pero
eso, agarramos todo con el aguinaldo, todo agarramos completo.
Bien pensada la fecha. Está bien, está bien.
Acá en la provincia ya está cobrado.
Casi cobra el aguinaldo, así que buenísimo, va a estar muy bien. Bueno, va a cantar una en vivo, porque el resto lo van a tener que ir a ver al Espacio Live el fin de semana, y después se va a someter a un viejo jueguito que tenemos desde hace tiempo que se llama El Musiquero, pero eso va a ser en un ratito nada más.
Bueno, pero ¿qué hacemos?
No, una canción en vivo va ahora, con la guitarra. Bueno, la que vos quieras, ¿no? ¿Quiénes somos nosotros para pedir? No. Lo que te haga sentir más cómodo. ¿Vos querés pedir algo, Virginia?
No.
Bueno, a ver, porque esas, las que sonaron ya sonaron, pero sí. Me gustaría hacer un pedacito a versión actual acústica de radio.
Sí.
De este nuevo disco, si me permiten. Pero, igual no se, claro. No se asusten, que viste, típico, voy a decir una nueva canción y la gente de radio dice, uy, no, que bodre, una canción.
No, acá no somos así, ¿no?
Me baja el rating.
No.
Esta es una canción conocida, porque el nuevo disco es canciones de versiones de los años 70 de artistas del habla hispana.
Perfecto.
Acá donde pasó el chivo, ¿viste?
Obvio, se trata de eso.
Pero es una canción que me gusta tocar, por eso la quiero tocar.
¿Y entonces la vas a tocar
y la
acá?
Voy a hacer distinta, porque no tengo la banda acá. Pero siempre que la hago distinta.
Bueno.
A ver si la conoce.
A ver.
Voy a hacer un pedacito.
A ver, un pedacito.
Rosa, rosa tan maravillosa, como blanca diosa, como flor hermosa, tu amor me condena a la dulce pena de sufrir. Rosa, rosa, dame de tu boca, de esa furia loca que mi amor provoca, que me causa llanto por quererte tanto solo a ti. Ay, rosa, rosa, pide lo que quieras, pero nunca pidas que mi amor se muera. Si algo de morir, moriré yo por ti. Rosa, rosa, pide lo que quieras, pero nunca pidas que mi amor se muera. Si algo de morir, moriré yo por ti.
¡Uey! Maravillosa, Sandro Anderle. Linda versión, ¿eh? Está en el disco.
Está en el disco
con banda.
Este disco son dos sagas.
Sí.
Como decimos sagas porque los videoclips han transcurrido como una suerte de historias cruzadas. Los personajes se cruzan. Y son 4 temas, que es un EP. Cuatro temas que las canciones es como todo sucede en el mismo universo.
Uh-huh.
Por eso le decimos capítulos. Cada uno es un capítulo. Y ahora viene la segunda parte de este disco, la segunda saga. que viene a resolver la historia de estos personajes de la primera, y en otra tesitura visual. La primera era transcurre en modo de época, porque transcurre años fines de los años 70. Lo pueden buscar en YouTube, David Bolzoni.
Búsquenlo, ya.
Te quiero, que fue la primera canción de Nino Bravo. La segunda canción, que fue Procuro Olvidarte. La tercera canción.
Procuro Olvidarte del Paz Martínez, ¿no?
No, Hernando Zúñiga, no. Está vivo el Paz todavía.
Sí, bien.
Estas ya no están más. Y la tercera fue Rosa Rosa.
Sandro Anderle,
de Sandro, sí. Y la última, que salió hace muy poquito, ahora a fines de junio, es No soy de aquí, no soy de allá, de Facundo Cabral.
Maestro, Facundo Cabral, maestro.
Que ayer estuve, anecdótico, lo cuento porque son esas cosas que me generan una filosofía extraña. Estuvimos en un lugar que se llama El Celta, en Capital Federal, que es un lugar donde abajo había un escenario que se llama Facundo Cabral. Maestro. En ese escenario, que es un subsuelo, es un sótano, tocaba Facundo Cabral. Y ahora lo están reciclando, y había un viejo cartel que... Ayer hice un video porque me metí de vos pasás al baño, tenés que bajar la escalera y pasás por la puerta, y hay una reja de ese tipo de ascensor viejo, y está lleno de cosas tiradas, porque se ve que lo están reciclando, y me mandé así, sin permiso, a filmar ahí porque no podía creer. Y el cartel donde decía Facundo Cabral, donde estaba el escenario, está tapado.
¡Ay, qué pena!
Y
histórico eso. Sí, pero está el cartel, está.
Y debe estar
el cartel.
Claro, y lo van a hacer, lo van a reciclar, y espero que lo hagan escenario vuelta, pero son esas cosas que en Buenos Aires pasa, y bueno, con esta música ni hablar. Historias y volviendo al manifiesto del disco, historias que no se deben perder. Son rasgos culturales que no se deben perder, porque son fotografías del momento de la historia de nuestro país o de la idiosincrasia del habla hispana, cosas que no se deberían perder. ¿Viste esto de poner puesta en valor una fachada de un edificio? Bueno, la música, tanto como la cultura del arte y de la escultura y la pintura, son cosas que no deben perderse. Y me parece que esto, cuando lo vi, dije, no te puedo querer salir. Le pregunté a un mozo, le digo, che, ¿qué pasó con el cartel de Facundo Cabral? ¿Quién?
Me dice, no tenía ni idea, 30 años más joven.
Y bueno, encima el último corte mío fue de Facundo Cabral. Entonces,
no soy de aquí, ni soy de allá. ¿Un pedacito puede ser de esa?
¿De qué?
¿De no soy de aquí, no soy de allá? ¿Antes del jueguito puede ser? ¿Ya que estás con la viola?
A ver, ¿se escucha ahí o no? Al señor operador, excelente.
Señor operador.
A ver, porque no sé en qué tono estoy. Me gusta el sol y la mujer cuando llora, las golondrinas y las malas señoras, saltar balcones y abrir las alcobas, y las muchachas en abril. No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad ni por venir, y ser feliz es mi color de identidad. No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad ni por venir, y ser feliz.
Buenísima. En versión también. Está en el repertorio, la tocás en vivo.
Sí,
se va a poder ver acá en Espacio Live.
Por supuesto.
Excelente.
Si van lo van a poder.
Si van, exactamente. Es un adelanto nada más. Es un pedacito acá. El que quiere verlo.
Un radio edit.
Bueno. David Bolzoni, che, qué placer, qué grande. Gracias, te vamos a meter al jueguito, hace mucho que no lo hago. Le contamos a la audiencia para cerrar. Esto es una cosa que salía en mi época de adolescente, una revista llamada El Musiquero.
De acuerdo.
¿Te acordás la revista El Musiquero? Se hablaba nada más que de música ahí. A un artista le ponían en modo random tres canciones que no conectaran entre sí, sin avisarle previamente. Tenían que decir si la reconocía. Y en todo caso, puntuarla o juzgarla y hacer algún comentario.
¿Reconocerla? ¿Que hay que decir nombre, autor?
No, ni siquiera. Si esto es tal cosa, me gusta, no me gusta, y poner una puntuación. Si tiene algo que ver con... Sí, si te parece.
Está bien,
o
está
si
bien.
Te gusta, o decir realmente no me gusta, es una música con la cual no conecto.
Claro.
Es nada más eso, ¿está bien?
Y hay que hacerlo con autenticidad, no hay que...
Sí, no hay que caretear, Por eso ponemos tres músicas distintas, ¿eh? Perfecto. Va la primera, largala porque la intro es media larga, ¿eh? A ver... David Bolzoni se somete al musiquero. Su manager con remera de los Strokes dice: ya la saqué. Está ahí.
Quiero escuchar al cantante.
Está muy bien. Me esperaron
que me explique, como que me suena. Ah, digamos. No canta nunca.
Las bandas de heavy son.
No, pará. Es que tengo.
Es que
en el metal las introducciones son largas.
Porque es mucho virtuosismo, quieren mostrar que tocan la viola.
No, aparte, esta introducción metálica.
¡Muy bien! Sí. Ahora sí.
La sospechaba, ¿viste? Pero como en el género puede haber una introducción parecida a otra y que no me. Pero metálica.
David Bolsoni sabe que es metálica. Bueno, ¿alguna consideración, algo?
Me encanta porque lo escuché y he tenido, el disco El Negro ha sido uno de los mejores discos de la historia de la humanidad. Entonces, sí, adhiero totalmente a Metallica.
Bueno,
por
aparte, eso.
¿Sabes por qué?
Sí.
Porque Helfing toma mate.
Exacto, ya lo han capturado un par de veces, pero está casado con una argentina, creo. Sí, toma mate. Helfing.
Búsquenlo en internet. Antes de salir a tocar en un estadio, el tipo lo muestra en un costado tomando mate en la sala de ensayo. Toma mate en serio.
Sí,
increíble.
Sí.
Está casado con una argentina. Bueno, lo banco full por eso.
Por eso me encanta esta sección, porque conecta cosas limpiadas. ¿Quién diría que a David Bolsoni le gusta Metallica? Bueno, la segunda, nada que ver. Salimos de Metallica. El musiquero.
¿Cómo va você?
Roberto Carlos.
Eu preciso saber.
Roberto Carlos.
Da sua claro que sí. Claro que sí.
Es más, amada no es amada. No, ay, me mata.
Podría ser amada amante, pero no. ¿Cómo va você?
Ay, la.
¿Qué será de ti? La tradujeron acá.
¿Qué será de ti?
Sí.
Claro, sí, por supuesto. Amo. Como dicen ahora, amo. De hecho, había unas canciones que estaban en la lista de cuando yo hice este disco. Escuché, me pasé escuchando durante toda la pandemia todos los discos de vinilo de todos los artistas del habla hispana de la historia 60-70. Imagínate que tuvimos tiempo, los músicos en la pandemia que no podíamos hacer nada. Me escuché todos los discos de todos, ¿no? Vinilos los que tenía, después discos CD y después plataformas digitales. Y eran todos en español y me dije, bueno, pero dentro de los españoles, Roberto Carlos es de Brasil, dije, no, lo voy a poner porque él cantó en español, es un referente, por más que no fuese nativo castellanizado en su idioma, y tenía dos o tres canciones que estaban ahí en la playlist, que al final no quedó porque tenía 100 canciones que se convirtieron en 80, después en 60, 20, y me quedé con estas 8 que conforman el disco y quedó afuera Roberto, pero sí, por supuesto que lo banco a morir.
No es mi sección, es la tuya, pero bueno, agrego algo porque a mí esta canción me gusta muchísimo. Siempre lo cuento al aire. Luna de miel en Búzios y a la mañana en una posada. La posada era de un argentino.
¿Cuál?
Es como muchas. La Bohème, la de Miguel, ¿no? La Bohème. Y me levanto un día a la mañana muy temprano, la posada de argentinos, doméstico...
He estado dos veces en posada argentina,
bueno,
en Búzios.
El servicio doméstico brasileño.
Ajá.
Las que estaban limpiando los vidrios escuchaban Roberto Carlos.
A morir.
Artista popular. Eso te da la pauta.
Claro, es el más popular.
Es el más popular de todos.
Sin duda el más popular.
Bueno, Brasil. Y la última, cerramos el musiquero con David Bolsoni.
Conmigo te salimos de rosa, nos llegamos antes de las 12. Yo sé bien que parecemos malas, pero en el fondo tú me conoces.
Ah, pensé que lo iba a sacar al toque.
Puso cara de...
Un viajero para antes de salir.
A ver,
Me suena
a un... Mario Becerra, puede ser.
¡Ay!
¿No?
Con el palo.
¿No es?
No.
Espera.
No, tranquilo. La mano ya con remera a los Strong, ya lo sacó. Pero no le vista porque son estas.
Latini. ¡Vamos!
Hijo Latini.
Latini. Bueno, es que yo vengo a Córdoba, le ponemos el prefijo.
Le pone el artículo a todo.
El artículo a todo. Claro. Sí,
bueno,
sí. Tini. Latini.
Muy bien, claro que sí. Nueva generación.
La banco.
¿Bancás a Tini?
Sí. Yo banco a todos.
Perfecto.
Más en este segmento.
Bueno, pasaste por Metallica, seguiste con Roberto Carlos, terminaste con Tini. Esto es él. David Bolsoni, gente, está con nosotros el 7 de julio, este viernes, ahora.
Invitadísimos todos. Este próximo viernes, todos. Un lugar increíble, porque es un café concert, yo amo los café concert, pero ya hemos conocido una técnica tremenda, se suena todo, la gente divina, bueno, de la mano, por supuesto, de Marce Torres y de acá, de la familia, porque son es una herencia hermosa que entra en la música nueva de la buena cepa. Así que va a ser un gran show con un artista invitado excepcional de local, que eso es una de las cosas más importantes que va a tener este show.
Muy bien.
Que es Joel Durán. Joel, un artista que conocí gracias a las redes, estas cosas que tienen las redes, justamente porque lo encontré haciendo una versión de una canción mía y me quedé como así, viste.
Estupefacto, anonadado. Tiro un par de palabras para que las uses.
¿Qué hijo de ese? Porque viste, cuando un artista hace una versión mejor que vos,
que hiciste la canción, que la tuya, ¿la
pasa,
mejoró?
Pasa mucho. No, es más, no. yo